Juan capítulo 8, vamos a leer los primeros 11 versículos de este Evangelio de Juan. Donde se nos narra una historia comprometida para nuestro Señor. Juan capítulo 8 nos dice: Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Nuestro pasaje nos muestra una vez más la condición lamentable en la que se hallaba el pueblo de Israel. Una y otra vez el Espíritu Santo llama nuestra atención hacia el estado espiritual de Israel durante los días del ministerio de Cristo. Cada escena de este Evangelio, como venimos estudiando, nos da un rasgo distintivo de la situación del pueblo de Israel. Hemos visto en primer lugar cómo se iniciaba este Evangelio de Juan. Veíamos un sacerdocio ignorante. Nos dice el capítulo primero, versículo 19, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú quién eres? Juan le respondió diciendo: Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. La clase dirigente de Israel, los sacerdotes, los levitas, los fariseos, aquellos que debían saber y conocer todas las enseñanzas de las escrituras acerca del Mesías, eran completamente ignorantes sobre lo que estaba ocurriendo. En segundo lugar, estudiábamos cómo también Israel presentaba la condición de una nación completamente vacía espiritualmente. Lo veíamos en el ejemplo de las bodas de Caná. Faltaba el vino en las bodas y la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Y veíamos cómo estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y allí teníamos entonces la escena de la condición del corazón de Israel. 6 vasijas vacías, 6, veíamos que era el número que es el querer alcanzar la perfección, que es el 7, pero que no podían. Encima eran unas vasijas de piedra, completamente muertas, y encima estaban vacías, cuando deberían servir para la purificación. Exactamente, una fotografía de la condición espiritual de Israel. En tercer lugar, veíamos con el estudio de este Evangelio cómo había un templo profanado. Capítulo 2 de Juan, versículo 14, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y los cambistas allí sentados. El templo servía para todo, menos para el propósito por el que Dios puso su morada en medio de su pueblo. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones, dice el Señor. En cuarto lugar, nos encontramos a unos gobernantes que estaban espiritualmente muertos. Nicodemo llega de noche al Señor. Y le dice el Señor: De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? Nicodemo, que debía de estar familiarizado con todo lo que implica el nuevo nacimiento, porque así se lo enseñaba también la ley, como vimos en su momento, nos encontramos en que no tiene ni idea de cómo tiene que ser salvo. En quinto lugar, encontramos el testimonio de nuestro Señor rechazado. Capítulo 3, versículo 32, y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Nuestro Señor predicando continuamente a las multitudes, y las multitudes tapando sus oídos y sus ojos para no ver lo que tenían delante de ellos. En el capítulo 4 encontrábamos la indiferencia de Israel hacia sus vecinos gentiles, hacia los samaritanos. Nos dice la Escritura que los judíos no tienen ningún trato con los samaritanos, no querían saber absolutamente nada de ellos, aunque parte de ellos pertenecían al pueblo de Israel, de las otras 10 tribus que después de la muerte de Salomón se dividieron. En el capítulo 5 tenemos un retrato del pueblo del pacto. Nos encontrábamos allí a este hombre paralítico y veíamos que una gran multitud de gente enferma, ciegos, cojos y paralíticos estaban esperando. La condición nuevamente del pueblo de Israel. Ciegos, cojos y paralíticos. En el capítulo 6 se nos representa una gran multitud hambrienta. ¿Cómo el Señor le da el pan que necesitan para comer sus cuerpos físicos? Pero a la vez sin ningún apetito por el pan de vida. Sin nada de necesidad sobre el auténtico pan de vida que viene del cielo. Y en el capítulo 7 veíamos cómo nuestro Señor estaba exponiendo su divinidad y cómo se hacía igual a Dios, motivo por el cual los judíos le querían matar a toda costa y estaban buscando ocasión para acabar con él porque se hacía igual a Dios. Y ahora en el capítulo 8 aparece Israel como la esposa infiel de Jehová y aparece bajo la ilustración de esta mujer adúltera. Jesús, empieza el versículo primero, Jesús se fue al monte de los olivos. Veis que tiene una conjunción y que va unida al versículo anterior con el que finaliza el capítulo 7. Cada uno se fue a su casa. Veíamos la semana pasada cómo después de que ahí se ha hecho evidente la gloria de Dios en Cristo, lejos de pedir perdón y suplicar por el perdón de sus pecados, cada uno se va a su casa. Ahí se queda Cristo solo y cada uno a sus quehaceres, a su vida cotidiana. Creemos que este contraste de que cada uno se fue a su casa y el Señor se va al Monte de los Olivos, tiene un doble pensamiento. Y tiene un doble pensamiento en armonía con todo lo que es el Evangelio de Juan. Este cuarto Evangelio nos muestra cómo todos los personajes que van apareciendo hacen dos cosas respecto a Cristo. O lo abrazan como su Salvador, o lo rechazan de forma categórica. Y eso es lo que ocurre con el Evangelio en general. Aquellos a quienes se ha predicado el Evangelio, incluso dentro de las iglesias, o abrazan a Cristo y le sirven, o son oidores olvidadizos de su palabra que no hacen absolutamente nada por cambiar sus vidas. Y cuando ese evangelio se predica afuera, también tiene esos dos efectos. O es de muerte y no quieren saber absolutamente nada, sino que encima les sirve para blasfemar a Dios cuando el evangelio es predicado, o abrazan a Dios de todo corazón y buscan en Cristo aquel que puede perdonar sus pecados. Así vemos como aquella gente dejó a Cristo, y es así como muchos dejan el evangelio. Se vuelven sordos al anuncio del evangelio. No quieren escuchar nada acerca de la palabra de vida. Y vemos que nuestro Señor no pierde el tiempo. No se lamenta por aquellos que no quisieron escuchar. Él se va al Monte de los Olivos, posiblemente como era su costumbre, a orar. Por la mañana, nos dice el versículo 2, volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. No hay, desde luego, nada superfluo en las Escrituras, ni nada está puesto por casualidad. Cada una de estas escenas ha sido puesta aquí para darnos una lección sobre algo, y es de aquí de donde tenemos que sacar el fundamento y el sustento, la enseñanza que Dios quiere darnos. Aquí tenemos al Creador de todo lo que existe, como cuando se inicia el día, a una hora temprana, cuando llega la luz del sol, es Él, que es la luz de la vida, quien está en el lugar que tiene que estar para hacer lo que tiene que hacer. Está en el templo para enseñar. Está en el templo para dar luz a la mente y al corazón de los hombres. Está en el lugar donde la palabra de Dios tiene que ser predicada para que los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Por la mañana volvió al templo. Nuevamente, el ejemplo de Cristo. En el primer sermón de nuestro Señor que queda recogido en los Evangelios, encontramos que Él dijo en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y esto es lo primero que nuestro Señor hace, muy de mañana. Busca el reino de Dios y su justicia. La lección que nuestro Señor nos da aquí es que necesitamos empezar el día buscando el rostro de Dios y buscando su bendición. El Señor promete, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Por lo tanto, esto no es un tema para hacerlo, aunque lo debemos hacer también a última hora de la noche, pero también es un tema que prioritariamente tiene que estar en nuestras mentes por la mañana, cuando nos levantamos. Todos sabemos cuán diferentes son nuestros días, cuando comenzamos poniéndolo todo en las manos del Señor, o cuando tenemos nuestros quehaceres y nos dedicamos a nuestras cosas y esto lo dejamos para el final del día. solo cuando ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón este suministro fresco de gracia, es el que nos da las fuerzas necesarias para todas las tareas y los conflictos que sin duda vamos a tener a lo largo del día. Es importante para nuestra salud espiritual y para que nuestros quehaceres sean hechos en orden, que el día se inicie con la meditación de la palabra de Dios y que se inicie en oración. Esto nos va a dar una perspectiva distinta de las dificultades a las que nos vamos a enfrentar en el día y desde luego va a traer paz a nuestro corazón, porque como las cosas no van a salir como nosotros queremos, el consuelo de Dios estará con nosotros para esforzarnos y aplicarnos en todos nuestros menesteres. Así que nuestro Señor se va al templo a primera hora de la mañana y todo el pueblo vino a Él. Estamos al final de la fiesta de Pentecostés. Por lo tanto, había un numeroso grupo de gente que estaba en el entorno del templo. Todo el pueblo vino a Él. Aquí, esta palabra todo debe entenderse en un sentido figurado. No quiere decir que todo Israel vino a Él, sino que se refiere a todos los que estaban en el templo, vinieron a Él para escucharle. Y sentado Él, les enseñaba. Vemos al Señor que en unas ocasiones está de pie, en otras ocasiones le encontramos caminando, en otras ocasiones le encontramos cansado, como cuando estuvo cansado y se sentó junto al pozo, esperando a la mujer samaritana. Y aquí vemos cómo el Señor se sienta para enseñar. Esta era una posición habitual de aquellos que se dirigían al pueblo de Dios para la enseñanza. Ellos se sentaban, el pueblo se sentaba y ellos se enseñaban desde su posición. Todos estaban alrededor del Señor. Y el Señor, por tanto, se dispuso a llevar a cabo la enseñanza para aquellas fiestas solemnes en las que mucha gente estaba participando solamente por el rito y por la costumbre, pero sin tener en cuenta el verdadero fundamento y el propósito por el que Dios había instituido estas fiestas. Y aquí empieza a desarrollarse una escena de lo más curiosa. Nos dice el versículo 3 que entonces, cuando estaba nuestro Señor sentado enseñando a primera hora de la mañana, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Siguiendo sus maquinaciones frustradas del día anterior, cuando veíamos la semana pasada en qué situación quedó el Señor, vimos cómo sus planes habían fracasado, pues dejamos a Cristo, después de que estos hombres enviaran alguaciles para prenderle, sin que consiguieran sus propósitos, dejamos a Cristo solo. Estos enemigos de Cristo, como no pudieron el día anterior cumplir sus propósitos, que era acabar con Cristo, encerrarlo en la cárcel o hacer cualquier fechoría con él, buscaron sorprenderlo en medio de un auténtico dilema. Sus mentes estaban pensando cómo podían quitarse de en medio a este individuo que le resultaba tan enormemente molesto, porque alteraba las masas, y sobre todo porque ponía el dedo en la llaga acusándoles de sus mentiras y de sus felonías. Vemos aquí cómo actúan con malicia. La malicia, desde luego, es un arma terrible. Y es más terrible todavía cuando se aplica dentro de la Iglesia. Cuando uno espera que las cosas se hagan de buena voluntad, con buen corazón y con buen propósito, pero hay un propósito encubierto y siniestro por medio. El que actúa con malicia nunca busca el bien del pueblo de Dios ni la gloria del nombre de Dios. Busca unos propósitos personales que le sirvan para quedar como protagonista por encima de todos los demás. Y que la gloria la reciba esa misma persona. Y que a la vez acabe con el testimonio, con la honra y con la dignidad de otra persona. Los enemigos del Señor no trajeron a esta mujer adúltera a Cristo porque ellos estaban sumamente entristecidos con su conducta. No la trajeron por ese propósito. No la trajeron porque les hubiera dolido que la ley santa de Dios hubiera sido violada. Tampoco la trajeron con esa carga en el corazón. Su único propósito era usar a esta mujer, aprovecharse de su pecado y llevar a cabo unos planes maliciosos y perversos contra la persona de Cristo, porque le iban a poner en una encrucijada en la cual podrían ejecutarle sin mucho problema. Lo que esta gente buscaba es desacreditar a Cristo, que estaba en medio de una gran multitud. Recordamos que estaba en el templo, posiblemente en los atrios del templo, en la zona exterior, enseñando. Y en medio de esa situación, ellos le traen un problema. Interrumpen la enseñanza y le ponen un dilema delante de él. No esperaron hasta que pudieran preguntarle en privado, sino que interrumpiendo la enseñanza en medio de la multitud, se disponen a llevar a cabo una acusación. En medio de esta situación y de forma pública, principalmente para que quedase evidencia de lo que allí se estaba diciendo, había muchos testigos, estos hombres desafiaron a Cristo para resolver lo que a ellos les parecía un enigma en el cual iban a sacar todo el provecho para llevar a Cristo a la muerte. El problema por el que ellos buscaron desafiar a aquel que es sabiduría infinita era el siguiente, como hemos leído. Una mujer había sido pillada cometiendo adulterio en el mismo momento. Y la ley requería que quien hace y quien comete tal violación de la ley tiene que ser apedreada. De eso no cabía ninguna duda. Nos vamos al libro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, y leemos lo siguiente, lo que establecía la ley y lo que aquí está pasando. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. El adúltero y la adúltera. Pero aquí no encontramos al adúltero, encontramos a la adúltera. Y estos hombres, que ya empiezan a pervertir de alguna manera la ley de Dios, y que solamente traen a la adúltera, del adúltero ni se acuerdan, le hacen una pregunta al Señor. Tú pues, ¿qué dices? Esto es lo que dice la ley. Te hemos pillado en el acto, en el mismo momento. Tú pues, ¿qué dices? Una pregunta muy intencionada para sus propósitos. Si Cristo hubiera dicho, dejadla ir, ellos podían acusarlo de ser un enemigo de la ley de Dios. Podían acusarlo de consentir el pecado. Y pondrían en evidencia sus propias palabras, pues nuestro Señor ya había dicho, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Por lo tanto, no puede contradecirse. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 17, se nos dice, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ¿cómo puede compaginarse estos dos principios? Los principios de la ley y la justicia con los principios de misericordia. Si Cristo contestaba apedreadla, ellos hubieran dicho, pero este hombre no era amigo de publicanos y de pecadores, y a pesar de ser amigo de publicanos y de pecadores, porque le vemos que sale con gente que cobra los impuestos y que para nosotros son contrarios a nuestra ley, y con gente que son rameras y que evidentemente violan la ley de Dios, si este se llama amigo de publicanos y pecadores, a pesar de eso, si nos dice que la apedreemos, no tiene misericordia de esta mujer. Por lo tanto, da igual la decisión que el Señor tomase. Da igual lo que dijeran sus palabras. Allí delante de este gran auditorio, iba a quedar en evidencia su ministerio, iba a quedar en evidencia sus palabras, porque en la práctica, si respondía una cosa o respondía otra, no se aplicaban a su condición y a su vida. Por lo tanto, estaba realmente en una encrucijada nuestro Señor, si respondía una cosa, respondía otra. Sin ninguna duda, estos hombres estaban convencidos de que lo tenían acorralado por completo. Si dice apedrearla, tenemos con qué responderle. Y la evidencia es pública. Si dice perdonarla, ha violado la ley de Dios. Por lo tanto, puede ser acusado él mismo de atentar contra la ley. Todo esto nos muestra, fijaos, la mente de estos hombres, fariseos, todo esto nos muestra de qué manera se pueden citar textos de las Escrituras por personas que están completamente alejadas de la gracia de Dios. Porque ellos están usando las Escrituras. Están usando la ley para llevar a cabo una limpieza dentro de lo que es el pueblo de Israel. Y esto nos muestra de qué manera el conocer las Escrituras no es un síntoma de ser creyentes. El mejor teólogo que tenemos, el mejor sin duda, es Satanás. Es un teólogo excepcional. Ya veremos cómo en la tentación de Cristo, él usó con habilidad las Escrituras para engañar al mismo Señor. Y evidentemente el Señor no puede ser engañado. Pero tenemos un gran teólogo en Satanás, y esto no implica que sea creyente. Y tenemos mucha gente que conoce las Escrituras y las recita de memoria, sin que esto sea una condición de que allí mora el Espíritu de Dios. Y tenemos a estos fariseos que están hablando de las Escrituras y de la ley, y conocen a la perfección los escritos de Moisés, pero que tampoco tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos. Hay que vivir de acuerdo a la Escritura. Hay que conocerla y hay que vivir de acuerdo a la Escritura. El que es creyente conoce las Escrituras. Pero no es cierto que todo el que conoce las escrituras sea creyente. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. La evidencia de que somos creyentes se muestra y se demuestra en la vida cotidiana, en cómo aplicamos las escrituras a nuestra vida, aunque vaya en contra de nuestros intereses. Aparentemente, se muestran estos fariseos como defensores de la ley de Dios, como celosos de la gloria de Dios, como hombres íntegros para tratar el pecado de aquellos que estaban transgrediendo la ley de Dios en medio del pueblo. Pero lo que realmente están haciendo es usar la ley de Dios perversamente para sus propios fines siniestros. Eso es lo que están haciendo. El propósito de estos hombres supuestamente piadosos y religiosos era provocar que Cristo diera una respuesta que implicara una violación de la ley de Moisés y que esto les sirviese a ellos para presentarla como una acusación formal contra Cristo. Ese era el propósito que tenían al hacerlo de manera pública. Cuando el Señor estaba enseñando, rodeados de mucha gente, para que hubiera numerosos testigos. Y basándose en esta acusación, que los testigos que había alrededor habían escuchado, presentarla al Sanedrín, el órgano de gobierno, en una sesión oficial, con la acusación de transgresor de la ley. Una acusación que por su gravedad llevaba implícita la pena de muerte. Esto es lo que ellos estaban buscando. Da igual lo que el Señor respondiera. Al final, la acusación era pena de muerte. Por lo tanto, se estaban frotando las manos porque habían pillado o querían pillar al Señor en esta encrucijada. Este propósito también puede explicar la razón de por qué no fue llevado el hombre que cometió el adulterio. Porque la ley establecía que los dos tenían que ser lapidados. Pero estos hombres solamente llevaron a la mujer. Aparentemente no estaban interesados en lapidar a la mujer. Es lo que a ellos menos les importa. Simplemente la están utilizando para llegar hasta Cristo, que era a quien realmente querían dar caza. Con tal de conseguir su propósito, poco les importaron los temores o la vergüenza de esta mujer cuando se vio tratada públicamente de esta forma. Esta era la condición perversa del corazón de estos hombres. Nada más lejos de cumplir la ley de Dios. Nada más lejos. El propósito principal era acabar con Cristo. Y tenían que usar los medios que tuvieran a su alcance para cumplir este propósito. No es difícil discernir detrás de esta escena que se presenta delante de nosotros los rasgos evidentes del gran enemigo del pueblo de Dios, de Satanás. El odio de estos escribas y fariseos fue puesto de manifiesto por la enemistad patológica de la serpiente contra la semilla de la mujer. Este enemigo va a hacer todo cuanto pueda para desafiar al Evangelio, para pervertir el propósito de la salvación, para acabar con las enseñanzas de las Escrituras, hará cuanto pueda para cerrar la boca de los verdaderos creyentes. Va a actuar con toda su energía contra la palabra de Dios, pervirtiéndola para conseguir sus fines. Va a tomar a aquellos creyentes que no están utilizando los medios de gracia para incentivar su orgullo, para incentivar su egoísmo, para que provoquen divisiones en medio de la iglesia donde Dios les ha puesto, para que sean de mal testimonio en medio de la iglesia, para que manchen con sus acciones el nombre de Cristo y para que deshonren completamente el nombre de Dios. Este es el enemigo de nuestras almas. Este es su propósito. Por lo tanto, el problema que se presenta a Cristo por mano de sus enemigos no es un asunto local, no es un asunto de su cultura, no es un asunto que solamente les inmiscuya a ellos. Este problema que le están presentando conlleva el poder armonizar la justicia y la misericordia. La ley demanda justicia y exige el castigo del ofensor. Y pasar por alto la ley supone introducir la anarquía. Y Dios, desde luego, es inflexible con su ley. Dios es inflexible. Sabiendo esto, los fariseos, es por lo que le presentan un caso enormemente difícil. Vemos que Dios es santo y es bueno, pero Dios también es justo. Y la santidad no puede tolerar que el mal entre en su presencia. ¿En qué situación entonces se encuentra el pecador delante de Dios? El hombre es un transgresor de la ley. Desde que nace ya está condenado por ser descendiente de Adán. Su única esperanza está en la misericordia. En que Dios tenga misericordia de él. Esa es su única esperanza. No puede hacer absolutamente nada que no sea aquello que la ley le da, y lo único que la ley le da es la muerte. La ley lo ejecuta, como esta mujer. La ley la ejecuta, es lo que dice la ley. ¿Cómo puede ejercerse la misericordia cuando la espada de la justicia está sobre la cabeza del que ha violado la ley? ¿Cómo puede ejercerse la misericordia? Desde luego, si nosotros hubiéramos estado en la piel de nuestro Señor, nos hubiera sido sumamente dificultoso salir de esta situación. La sabiduría humana nunca hubiera podido encontrar una respuesta a lo que aquí se está planteando. Es evidente que estos escribas y fariseos pensaban que no había ninguna salida a la cuestión que estaban planteando delante del Señor. Y por esa razón creían que este era el golpe definitivo para acabar con Cristo. Lo vamos a pillar fuertemente para acusarlo en el Sanedrín y que lo ejecuten. Y estamos totalmente seguros de que al principio también el propio Satanás no pudo ver ninguna solución a este problema, que fue expuesto tan astutamente, tan rebuscadamente por los fariseos. Pero fijaos cómo Dios encuentra una manera para que aquellos que están lejos de su gracia puedan acogerse a esa misma gracia y salir indemnes del castigo de la ley. Tenemos delante de nosotros cada uno de los elementos que intervienen en la salvación. Tenemos en primer lugar a la persona a quien Cristo ha venido a buscar y a salvar. Un pecador, en este caso una pecadora. En segundo lugar, tenemos a alguien que es culpable por sus propios hechos. La habían pillado justamente en ese momento. En tercer lugar, vemos cómo la ley estaba contra ella. La ley que ella había violado reclamaba justicia. Y la justicia es que se tiene que aplicar la condena de la ley. Y la sentencia es que tiene que ejecutarse la muerte de esa ejecución de la condena. En cuarto lugar, vemos a esta mujer pecadora culpable, cómo es traída delante del Salvador. Y cómo fue acusada por sus enemigos. Hay testigos. Acusada. Este es el problema que le presentan a Cristo. Y este es el problema de cada pecador delante de Dios. Somos pecadores por haber nacido de Adán. Somos culpables porque nuestros propios hechos lo demuestran. La ley está contra nosotros, que la hemos violado por acción o por omisión, de pensamiento y por palabra. Tenemos al enemigo de nuestras almas, que la Escritura le llama el que acusa a los hermanos de día y de noche. Tenemos al enemigo de nuestras almas acusándonos delante de Dios. Por lo tanto, estamos en la misma situación que esta mujer. Imposible que pueda salir de lo que la ley demanda para ser ajusticiada. Este es el problema que le presentan a Cristo. Tenemos a una pecadora desvalida delante de la ley, tenemos una ley que es inflexible, tenemos una demanda legal que debe ser satisfecha. ¿Y cuál es la solución a este problema? ¿Cuál es la solución? Pues vamos a asistir cuidadosamente a lo que se desarrolla en esta escena. Nos dice el versículo 6, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, que escribía en tierra con el dedo. Esta fue la primera cosa que Cristo hizo. Lo primero que Cristo hizo, se inclina a tierra y empieza a escribir con el dedo. Y esto deja un silencio enorme en el ambiente. Rodeados de una multitud, los fariseos que le presentan este caso, y se hace un silencio enorme cuando los fariseos terminan de hablar. Si había una importancia simbólica en su acción, es evidente. Aquí está pasando algo. La escritura tiene que interpretarse a sí misma. Y tenemos que ver el silencio de Cristo y cómo empieza a escribir con un dedo. Es la primera vez que Dios escribe con un dedo. Es la primera vez. Pues resulta que no. Si nos vamos al libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, leemos que Dios dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios ya había escrito antes con su dedo. Cuando nuestro Señor escribió en tierra, era como si él hubiera dicho, ¿recordáis la ley? Vosotros venís aquí a traerme un caso delante de la ley. Pero ¿recordáis quién os ha dado la ley? Porque era mi dedo quien escribió la ley. Yo soy el que interpreta la ley. Así les muestra a estos fariseos que él había venido aquí no para destruir la ley, sino para cumplir la ley. Su escritura en el suelo era simbólicamente una ratificación de la ley de Dios. Y en medio de este silencio, donde nuestro Señor está escribiendo con su dedo en tierra, en medio de este silencio, nos dice el versículo 7, y como insistieron en preguntarle, es evidente que los enemigos del Señor se equivocaron al romper el silencio. Se equivocaron. Deberían haberse callado completamente, como hizo Belsasar cuando vio en la escritura en la pared que decía, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y esa misma noche Belsasar acabó con su reino, con su vida. Belsasar se puso a temblar delante de lo que estaba viendo. Pero estos hombres, nada más lejos de su criterio, interrumpen el silencio y empiezan a hablar. Insisten. Animados por el silencio de Cristo y satisfechos de que aparentemente lo tenían acorralado, entendieron que quien calla otorga. Es lo que dice el refrán. Pero resulta que aquí el refrán no funcionó de esta manera. En este caso, nada más lejos de la realidad. Ellos rompieron el silencio para insistir con su pregunta. Y vemos de qué manera los perversos son tenaces de forma continua. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y esto también tiene un significado más profundo de lo que aparece en la superficie del texto. La ley de Dios es santa, es justa y es buena, nos dice la Escritura. Y aquí nosotros nos encontramos al dador de la ley trayendo luz hacia aquellos hombres que no tenían ningún respeto hacia Cristo, sino que estaban usando todo esto de forma perversa y maliciosa para acabar con su vida. ¿Qué hacen estos hombres intentando reclamar lo que dice la ley cuando están delante de aquel que ha dado la ley? Podemos ver de qué manera el gran adversario, el acusador, Satanás, está de pie para pervertir el sentido de la justicia. Así lo hizo en el pasado. Dice el libro del profeta Zacarías, capítulo 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Para acusarle. Eso es lo que hace Satanás, acusar a los hijos de Dios. Pero moralmente Satanás es el último que debe hablar respecto a la justicia. Porque él, sabiendo tanta teología, es el que perversamente invierte todos los sentidos de la justicia. Si nos encontramos también a estos fariseos insistiéndole a Cristo, cuando realmente deberían estar más que callados, porque si alguien no estaba cumpliendo la ley, precisamente eran ellos los que no estaban cumpliendo la ley. La estaban pervirtiendo para su provecho. El libro del profeta Zacarías nos dice de nuevo que le dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y para dar más peso a esta respuesta, a lo que el Señor les estaba diciendo cuando estaba escribiendo con su dedo en tierra, nuestro Señor se puso en pie. Y dio una respuesta como solo Él la puede dar. Vemos que el Señor no le quitó importancia al pecado de la mujer. Vemos cómo no pasó por alto el mandamiento que habla el séptimo mandamiento acerca del adulterio. No dijo que la pena de muerte para pecados como este quedaba descartada, que es lo que ellos pretendían, que se inclinase hacia un lado o hacia otro. Simplemente se basó en el supuesto que ellos estaban reclamando, reclamáis la ley, reclamáis la ley. Y lo que el Señor empieza a hacerles es mostrarle de qué manera no eran capaces de aplicar esa misma ley para sus propias vidas. Lo que les hizo arder a estos hombres de indignación fue el hecho de que tenían la intención de cometer homicidio contra el Señor. Y se estaban presentando como si estuvieran escandalizados por una ofensa infinitamente menor que la que ellos mismos estaban provocando. Porque ellos querían ejecutar a Cristo. Este era el cargo que el Señor les estaba devolviendo de la ley. Por eso dijo el Señor, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y estas palabras aluden al hecho de lo que se cita también en el libro del Deuteronomio, en el libro de la ley, cuando nos dice en el capítulo 17, versículo 6, por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiera de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Y aquí nos encontramos a estos fariseos que estaban actuando como testigos y acusadores. Sin embargo, el pecado del acusado, o de la acusada en este caso, no era nada en comparación con el propósito perverso que ellos perseguían y que tenía como objetivo la muerte de Cristo. Ese era su objetivo. Esto por una parte, pero por otra, no sabemos, aunque también queda evidentemente manifiesto, no sabemos cuántos de ellos tendrían sobre su conciencia causas de adulterio. ¿Y en qué magnitud, sabiendo que Cristo hablaba de temas muy íntimos y que había en más de una ocasión revelado lo que había en el corazón de muchos de ellos, puesto que sabía las intenciones y los deseos del corazón y la vida pasada, de qué manera, delante de todos los que allí se encontraban, nuestro Señor sacaría la evidencia de sus vidas, y el haber sido expuestos públicamente a la evidencia de sus vidas, con testigos posiblemente que también hubiera de la evidencia de sus vidas, estos hombres empezaron a recapacitar sobre su verdadera condición delante de la ley y vieron que no les era conveniente empezar a acusar a alguien de lo que posiblemente ellos mismos también tendrían que ser acusados. Con lo cual, estos hombres instruidos en las enseñanzas de la ley empezaron a abandonar el lugar donde se encontraban. Pero vemos que nuestro Señor ni se inmutó ni se alteró en todas estas circunstancias. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, nos dice la Escritura que nuestro Señor siguió escribiendo en tierra. El significado simbólico se indica con la palabra de nuevo. El Señor, de nuevo, una segunda vez, se inclinó a tierra y siguió escribiendo. ¿Y de qué nos habla esto? Pues una vez más nos habla de las Escrituras del Antiguo Testamento. Y ellas nos proporcionan la respuesta. Las primeras tablas de piedra fueron arrojadas por Moisés al ver el estado de idolatría del pueblo de Israel cuando desciende del monte Sinaí con las tablas de piedra en su mano y ve que aquellos hombres y mujeres que han sido libertados de la esclavitud de Egipto, que han recibido las 10 plagas y la han visto cómo se ejecutaban los juicios de Dios sobre Egipto, que han cruzado el Mar Rojo, cuando ya son salvos y han salido de su esclavitud, se disponen a adorar a un becerro de oro. Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y cuando Moisés ve aquello, lo único que hace es coger las tablas y estamparlas contra el suelo, quebrarlas completamente. Y nuestro Señor tuvo que hacer un segundo juego de las tablas de la ley. Este segundo juego, escrito también por la mano de Dios, por el dedo de Dios, fue puesto en el arca de la alianza. Y sobre el arca de la alianza fue puesta una cubierta, una especie de tapa, la cual recibe el nombre de propiciatorio, la cual recibe el nombre también de cubierta de misericordia, y la cual recibe el nombre de asiento de gracia. Por lo tanto, empezamos a encajar los símbolos, como nos llevan rápidamente a la persona de Cristo. Desde los tiempos antiguos ya se estaba mostrando cómo Dios salvaría a aquellos que estaban condenados a la muerte en aplicación justa de la ley de Dios. No es que la ley se pondría a un lado y se rechazaría. La ley estaba establecida por el juez de toda la tierra y es una ley eterna que no podía ser pasada por alto. Pero cuando Cristo se inclinó y escribió por segunda vez en tierra, significaba que la sangre rociada sobre el propiciatorio, la sangre que caía sobre aquella cubierta donde dentro estaba la ley, tenía que ser la sangre de un sustituto inocente, una sangre que se interponía entre la ley y entre aquellos que estaban condenados por la sentencia de la ley. Una sangre que se interponía y que pagaba la deuda infinita que le mandaba la ley sobre todos aquellos que la habían violado. Esto es lo que hace la persona de Cristo. Por eso dice la Escritura que Cristo es nuestro propiciatorio. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y ahora viene la palabra, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Es decir, su justicia no va a quedar de lado delante de la transgresión del hombre. Dios manifestó su justicia en Cristo. Cristo fue ejecutado para pagar el pecado de todos nosotros. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios sigue siendo justo cuando aplica la misericordia para salvar pecadores. Su ley no queda de lado. Su ley se enaltece. Dice el apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 3, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, nuevamente sale la palabra, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en el capítulo 4, versículo 10 de esta primera carta de Juan, también se nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El propiciatorio, la tabla, la cubierta, no era una tabla, la cubierta que separaba la justicia, la ley y la ira de Dios del pecador. Es Cristo quien asume este papel de cubierta. Es Cristo quien nos cubre de la ira venidera. Es Cristo quien nos cubre con su justicia de la ira de Dios. Es Cristo quien asume sobre sí mismo el pago que la ley establece contra el transgresor. Es Cristo quien se interpone entre la demanda perfecta de la ley de Dios y el pecador. Cristo asume la pena. Cristo paga el precio. Cristo derrama su sangre. Y todo lo hace para que el pecador sea salvado de una muerte segura a la que sus propios hechos le llevan. Ellos, al oír esto, dice la Escritura, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Los enemigos de Cristo habían pensado tratarlo por la ley de Moisés. Sabían que si respondía blanco, lo pillaban. Si respondía negro, lo pillaban. Respondiese lo que respondiese, le pillaban. Pero la luz se volvió contra ellos. La luz se volvió hacia ellos. Y la luz de la ley les hizo ver su condición en la que se encontraban delante de Dios. La gracia no había desafiado la ley, sino que la había levantado y la había puesto en el lugar que le correspondía. Una frase de los labios del Dios encarnado, y todos ellos quedaron en silencio. No interrumpieron más al Salvador. Se quedaron en silencio y uno a uno fueron saliendo del lugar donde estaban. Todos fueron declarados culpables por sus conciencias. Todos se marcharon. En otros momentos cualquier fariseo podría alardear de sus diezmos y sus oraciones y de las muchas cosas que hacía para obedecer a Dios. Pero cuando Dios trae luz a la conciencia del hombre, su depravación moral, su depravación espiritual, queda manifiesta delante de sí mismo. Y la vergüenza cierra sus labios. Y esto es lo que ocurre con estos hombres. Incapaces como quedaron de encontrar cualquier imputación contra Cristo, completamente confundidos por sus planes perversos, declarados culpables por sus conciencias, empezaron a marcharse desde el más viejo hasta el más joven. El mayor era el que tenía la mayoría del pecado para esconder. Era quien tenía la mayor reputación para conservar y no quisieron arriesgarla. Se marcharon. En la conducta de estos hombres tenemos un ejemplo de cómo actuarán los malos en el día del juicio. Hoy proclaman su justicia propia. Y hablan sobre la injusticia de los demás y sobre la injusticia de Dios. Y pervierten el sentido de las Escrituras para su propia condenación. Pero en aquel día, cuando la luz de Dios muestre todas las cosas y vean que su culpa y su miseria son totalmente expuestas públicamente, ellos quedarán como estos fariseos, mudos. Mudos. Acusados por su conciencia, salían uno a uno. Hay una advertencia solemne aquí para los pecadores que evidencia una vez más cómo la conciencia sabe en qué situación está delante de Dios. Aquí tenemos a hombres que son declarados culpables por su propia conciencia. Pero fijaos que en vez de lanzarse a los pies de Cristo suplicando su perdón, los vemos dejando a Cristo y marchándose. ¿Qué es lo que les está pasando? ¿Qué es lo que les pasa a muchos que se acercan al Evangelio? Y en vez de abrazar el Evangelio y suplicar su perdón, se alejan rápidamente del Evangelio porque no quieren saber absolutamente nada. Aquí vemos el orgullo de estos hombres, cómo al quedarse en evidencia delante de la muchedumbre, salieron huyendo de aquella situación. No quisieron afrontar su pecado, y seguramente su pecado les alcanzaría. Y así muchos también actúan con este corazón orgulloso. En vez de buscar a Cristo, y en Cristo a aquel que puede perdonar sus pecados y darle la salvación, rechazan a Cristo y se van siguiendo sus propios caminos. No muestran arrepentimiento. Posiblemente muestran remordimientos. Pero el remordimiento no salva. Salva el arrepentimiento. Ellos al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Estos escribas y fariseos, desafiando a Cristo con la ley en la mano, no pudieron hacer absolutamente nada. Y con esa misma ley, Cristo estaba en su propio terreno. Y Cristo los venció. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, se refiere a que no vio a nadie de los fariseos, porque estaba rodeado de una gran multitud, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Fijaos que Cristo no habló ninguna palabra contra la ley. Ninguno de los que la acusaban mantuvieron su testimonio. Si nadie la acusaba, evidentemente Cristo tampoco la acusó. La base para que nuestro Señor actuara así es que la ley requería que dos personas dieran testimonio para el juicio. El libro del Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15, nos dice: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. ¿Dónde están los testigos? ¿Dónde están? Aquí no quedaba ni un solo testigo para testificar contra esta mujer que había sido acusada y traída delante del Señor públicamente para ser lapidada. Por lo tanto, si no había testigos, la ley era impotente para tocarla. No hay acusador. ¿Qué quedaba entonces? Pues quedaba claro la manera de actuar, y Cristo lo hizo rápidamente. La gracia y la verdad tomaron su lugar. Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Y estas palabras son también las que resuenan en el corazón de aquellos que hemos sido salvados por la gracia infinita de Dios. La misericordia de Dios es aplicada al culpable, y la salvación se hace patente por medio de la obra de Cristo. Cristo no es el acusador, es el abogado. Al poco tiempo de mencionar el Señor estas palabras, Él mismo fue condenado. 6 meses pasaron desde que se narra esta historia hasta la muerte del Señor. Él mismo fue condenado en el lugar de aquellos que eran culpables delante de la ley de Dios. Y así se llevó a cabo el sacrificio perfecto y eterno que da salvación a aquellos que han sido llamados por la gracia divina. Ni yo te condeno. La palabra que tenemos ante nosotros es una que tiene un amplio eco en las Escrituras. Dice el apóstol Pablo cuando escribe los Romanos, capítulo 8: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y este suceso contiene mucho más de lo que pudiera parecer a simple vista. Sobre un hecho cultural, sobre un hecho local que solamente pasó allí y no tiene relación con el resto de la salvación, porque evidentemente nos muestra la situación de un pecador, como hemos visto, delante de Dios, y cómo, sin romper la ley, se aplica la gracia. En esta escena se presenta ante nosotros lo que para un hombre sería enormemente complicado poder dilucidar, pero que no tiene ningún problema ante la sabiduría divina. Aquí tenemos un caso concreto de un pecador culpable, y se dan dos situaciones. Tenemos a los fariseos, intachables moralmente, y tenemos a una adúltera, que merece la pena que la ley le impone, que el apedreamiento. Pero vemos que el moralmente intachable se marcha de Cristo, y vemos que la adúltera se queda con Cristo. Delante de Dios no hay uno mejor que el otro. Dice la Escritura que todos los hombres han pecado delante de Dios, y todos son dignos de muerte. El fariseo intachable es tan merecedor del infierno como esta adúltera. Es la sangre de Cristo la que hace la diferencia. No es la bondad del hombre la que muestra la diferencia. Es la sangre de Cristo la que hace la diferencia. Los requisitos de la ley se cumplieron estrictamente en esta mujer. Su pecado fue condenado abiertamente. Su pecado, no ella, su pecado. Ella fue la receptora de la gracia y de la verdad. La misericordia fluyó hacia ella. La provisión de Dios fue abundante hacia ella. Y la salvación llegó a ella. Este es el resumen de este relato sorprendente, al ver cómo la gracia de Dios actúa en el corazón de pecadores. Pero si alguien no se cree pecador, si alguien no se cree pecador y es intachable como estos fariseos, desde luego la gracia de Dios no tiene nada que hacer con él. La gracia de Dios es para aquellos que han violado su ley. Cristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Esta enseñanza se anticipa a toda la estructura doctrinal que encontramos en la carta a los romanos y que nos da símbolos acerca del Evangelio. El Evangelio no solamente nos anuncia un salvador para los pecadores, sino que también nos explica de forma consistente cómo Dios salva sin transgredir su ley. Aplicando fielmente su ley, Dios salva. Nos dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia se aplica. En el Evangelio la justicia se aplica. Sobre nosotros, efectivamente. Nosotros somos quienes recibimos la justicia de Cristo. Cristo murió para satisfacer la justicia divina y para darnos a nosotros la salvación. Es lo que nos muestra aquí este capítulo 8 de Juan. El suceso entero nos amplía la enseñanza de Dios cuando se nos dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La misericordia abrió sus brazos para acoger a aquellos que habían violado la ley. La gracia de Dios, por tanto, nunca choca con su ley, sino que al contrario, levanta la autoridad de la ley. Y la ley es necesaria porque nos lleva a conocer nuestra situación delante de Dios. Nos lleva a conocer que no somos perfectos. Nos lleva a conocer que no somos buenos. Nos lleva a conocer que no hay nada en nosotros que nos permita acercarnos a Dios. Para eso nos sirve la ley. Y la ley nos acusa. Como a esta mujer, la ley nos acusa. Pero la ley, nos dice Romanos 5:20, se introdujo para que el pecado abundase. Cuando llegó la luz de la ley, entonces nosotros vimos nuestra situación. Y viendo nuestra situación, que era imposible que nos pudiéramos presentar delante de Dios, nos dice también Romanos, mas cuando el pecado abundó, es decir, cuando la luz de la ley sacó todos sus rayos sobre la condición del corazón del pecador, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Este es el cambio que se hizo. El justo murió por los injustos. El perfecto murió por los imperfectos. ¿Con qué acierto? Este suceso es puesto en el cuarto evangelio para desplegar la gloria divina de nuestro gran Salvador. Un Salvador que vino para satisfacer la ley, que se puso a sí mismo en el lugar del pecador, que asumió el pecado de todos aquellos a quienes vino a salvar, que pagó el precio infinito que la ley demandaba y que tenía que ejecutarse sobre el pecador, que se hizo pecado por nosotros, que hizo que se nos imputase su justicia, siendo nosotros injustos, y que ahora nos presenta santos y sin mancha delante de Dios. Esta es la obra eterna de redención. En el caso de esta mujer, tenemos un ejemplo de lo que ocurre en la vida de aquellos que han sido salvados por su gracia. Sin merecerlo, siendo condenados justamente por la ley, Dios en su misericordia nos salvó. No por lo que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Esto nos debe llevar a darle gracias a nuestro Dios por la gran salvación que nos ha dado en Cristo, para no mirarnos de acuerdo a nuestros pecados, de acuerdo a nuestros hechos, sino mirarnos a través del sacrificio perfecto de Cristo, que es quien ocupó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos alcanzar la vida. Vamos a terminar la sesión.